Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Me mata tu carita de pena, mi dulce amor.
A través de Spreaker, de Spotify, de iHeartRadio o incluso de Deezer. Les damos la bienvenida a este nuevo programa. Le agradecemos, como siempre, a nuestro control master Nelson Duarte por hacer este programa posible, a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio y obviamente a nuestra mesa de trabajo que hoy también está compuesta por Daniel de Asa y por Sofi Ariza. Entonces, bueno, bienvenidos todos a este nuevo programa. Saludos a la mesa de trabajo, cómo se encuentran el día de hoy, qué tan agradable está el clima hoy en sus lugares de la ciudad.
Bueno, pues buenos días, tardes, noches. Gracias, Daniela. Buenos días, Nelson, Sebastián. Pues, ¿qué les digo? Como que este frío debería ser inconstitucional. Sí, como que el derecho al trabajo debería suspenderse con este frío aterrador y con esta llovizna constante, pero pues creo que la constante esta semana, estos fríos casi ilegales, entonces digamos que estoy sobreviviendo al frío.
Yo también considero que esto es ilegal. odio que hay tanto frío, no sé si es el calentamiento global o qué estamos haciendo mal, pero es inviable seguir levantándonos y aguantar el frío.
Eso me acuerda cuando Donald Trump decía que él no creía en el calentamiento global porque le estaba haciendo era mucho frío.
Y Donald Trump en esa posición.
Espectacular. Yo no tengo nada más que decir al respecto. pero bueno, se sorprenderán por la música que está sonando de fondo, de un señor llamado Julio Jaramillo, y resulta que hoy vamos a estar hablando de un tocayo. Vamos a estar hablando en este programa de Julio Verne, que no sé qué tanto más tendrá en común con Julio Jaramillo más allá del nombre, pero
el pesimismo.
De pronto, sí. Lo iremos de pronto incluso descubriendo. Mentira. Entonces hablaremos, el programa hoy va a ser sobre Julio Verne, pero antes vamos a tener nuestra sección de datos curiosos, que esta vez será sobre gafas y lentes. Entonces, bueno, si les parece, podemos ir ya con esta primera sección de datos curiosos antes de empezar a hablar de Julio Verne.
Yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Te llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes.
Más allá
la alegría
de los datos sobre la aparición curiosa de las gafas, Podemos hablar también de la aparición curiosa del cuarto miembro de la mesa de trabajo en este momento. Ya podemos entonces saludar a Juan Camilo Zavala. ¿Cómo está y qué tan víctima del frío es en esta
¿Cómo?
Mañana?
¿Está?
Hola, llegué, existo todavía. Estoy en pijama, porque esta no es hora para estar despierto, pero aquí estamos.
Entendemos por qué no había aparecido.
Me parece supremamente entendible. Y bueno, entonces los invito a empezar con los datos sobre gafas. Si quiere, Daniel puede empezar con los datos que trajo para el programa de hoy.
Bueno, mi primer dato es que las primeras gafas de sol, comercialmente hablando, digamos en el mundo del comercio y del mercado, aparecieron en 1929 y fue el empresario Sam Foster quien fundó la Sam Foster Atlantic City en Estados Unidos sobre la especialización de dicho tipo de gafas. Y las primeras gafas de sol polarizadas llegaron en 1953 gracias a la marca Polaroid. Y el segundo dato curioso es el cómo se creaban las gafas anteriormente. Y es que anteriormente, digamos que la mayor preocupación y dificultad que había era dejar las gafas en la nariz. Entonces, lo que hacían era generar un casco con alambres que hacían que bajaran los lentes para que la gente pudiera como usar el lente sin poder imaginar cómo descansar el lente en la nariz. Entonces, esas pepitas o como esas cositas plásticas que uno ve en las gafas, que se llaman pastillas, aparecieron hasta el siglo XVIII y fue algo como que activó, reactivó y consolidó la industria de las gafas para que todos pudieran usarlas. Yo acá solo quiero decir que Nelson nos está invitando a un aguardientico con este frío y creo que yo... afirmo y reitero y acepto esa propuesta porque este frío y esta música da para algo más que hablar de gafas.
Bueno, de pronto el frío y la música dan para aguardiente, pero la hora no lo sé. Para nuestros oyentes, estamos grabando el programa a las 8 de la mañana, un martes.
No creo sé que eso despierta el apetito, ¿no? Buena idea.
Sí, pero no sé, no creo que dé permiso para destapar una botella de aguardiente. pero bueno, de pronto Sofía quiere seguir con sus datos sobre gafas.
Sí, claro. Bueno, para aquellas personas que les gusta ser facheras o que se levantan un día y dicen como quiero ser fachera hoy, les cuento que hay unas gafas de sol de oro con el logotipo de Dolce & Gabbana, que son las más caras del mundo y que su valor es de 383 mil euros. Entonces, no sé, por si se les atraviesan y por si quieren darse ese detalle, pues ahí están. Y lo segundo es que los esquimales fueron los primeros en utilizar gafas de sol. No sé si ustedes alguna vez se han encontrado en un nevado o en un lugar como expuesto a...
Van a encontrar que si no utilizan gafas se pueden lastimar mucho la retina o pueden dejar hasta siquiera de ver.
Vea, pues muy interesante, Sofía, muchísimas gracias. Yo les traigo un datico de pronto un poco menos relacionado con las gafas en la vida real y es con respecto a cómo se interpretan las gafas cuando uno está soñando que tiene gafas. Esto ya pasa a ser como a otro plano, como al plano de los sueños, pero dice que si uno sueña con que lleva puestas unas gafas, entonces es que está viendo la realidad distorsionada. Digamos que eso pues obviamente es de estas interpretaciones de los sueños, del tipo de si uno sueña que se le caen los dientes, es porque, no sé, tiene una inseguridad, pues soñarse con gafas aparentemente es como una advertencia de que no está viendo las cosas como son y que está distorsionando la realidad en la que se está moviendo. Y, no sé qué tan curioso sea sobre las gafas, pero pues no sé, me parece interesante. No sé, de pronto Juan Camilo tiene datos de gafas.
Tengo dos. Se habla que de las colecciones más grandes de gafas en el mundo la tiene Elton John. Creo que la historia lo demuestra. Y el segundo es que hay como una estadística, evidentemente sacada de una página de internet hace poco. Entonces no confíen en que se rompe o se pierde cada 14 segundos un par de gafas en Estados Unidos.
O sea, en el programa se van a perder muchísimas gafas.
Yo le creo.
Muy probablemente.
Pero bueno, entonces creo que así podemos darle cierre a esta sección de datos curiosos. El tema ha traído a ustedes por Daniel de Asa. Muchísimas gracias. Ahora sí, podemos pasar a la sección, digamos, central del programa para empezar a hablar de Julio Verne y luego más adelante hablar de su obra.
Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Al destino gané.
Bueno, pues jugando con la mala fortuna de los inventos tecnológicos y el avance de la tecnología, como diría Julio Verne, pues nuestra conductora se fue por aguardiente, en pocas palabras, no mentiras. Ah, ya volvió. Pero, pues, si quieren, pues, invito a nuestra Wiki Sofía a empezar con los datos de Julio Verne, porque, pues, yo a ella le había dicho desde la semana pasada que esta sección se va a llamar Wiki Sofía, y, pues, bienvenida.
Primero, qué boleta de asa, pero está bien, lo tomo. Entonces, Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia, una concurrida ciudad portuaria marítima. Allí, Verne estuvo expuesto a las embarcaciones que partían y llegaban, lo que algunos dicen empezó a despertar su imaginación para los viajes y la aventura. Y pues vamos a ver que esta es una tendencia como muy marcada de estar viajando, de ver que puede ir conociendo más lugares. Mientras crecía, asistió al internado, y aquí empezó a escribir cuentos y poesía, y una vez se graduó, su padre, que era abogado, lo envió a estudiar a París, derecho, clásico, ¿no? Mientras se dedicaba a sus estudios, Werner se sintió atraído por la literatura y el teatro, entonces comenzó a frecuentar famosos salones literarios de París, y ahí se hizo amigo de un grupo de artistas y escritores que incluía a Alexandre Dumas y su hijo. Después de obtener su título de abogado en 1849, Werner permaneció en París para complacer sus inclinaciones artísticas. Ahí, al año siguiente, se presentó su obra de un acto, Pitillos Rotos. Werner continuó escribiendo a pesar de la presión de su padre para que reanudara su carrera de abogado. Y la atención, perdonarán, pero es que tengo mucho frío. Listo. Una vez se peleó con su papá porque no quería abrir un bufete de abogados en Nantes, el escritor empezó a ser secretario en el Teatro Lyrique de París, y aquí esto le dio una plataforma para poder producir Gallina Ciega y Los Compañeros de Mal Joralin. En 1856, Verne conoció y se enamoró de Oronine de Vianne, una joven viuda con dos hijas. Se casaron en 1857, es decir, al año siguiente, y al darse cuenta que necesitaba una base financiera más sólida, comenzó a trabajar como corredor de bolsa. Sin embargo, se negó a abandonar su carrera de escritor, y ese año también publicó su primer libro, El Salón, de 1857. En 1859, Verne y su esposa se embarcaron en el primero de aproximadamente 20 viajes a las Islas Británicas. Este viaje causó una fuerte impresión en él, lo que inspiró a escribirlo de vuelta en Gran Bretaña, aunque la novela no se publicaría hasta mucho tiempo después de que él falleciera. En 1861 nació su único hijo en común con su esposa, llamado Michael Jean-Pierre Verne. La carrera literaria de Verne hasta este momento no había tenido como mucho realce, mucho estrellato, no tenía mucha atención. Pero esta suerte cambiaría cuando fuera a conocer al editor Pierre-Jules Hetzel en 1862. Aquí Werner estaba trabajando en una novela que imbuía una gran dosis de investigación científica en una narrativa de aventuras, y Pierre-Jules Hetzel encontró un campeón para su estilo en desarrollo. En 1863, Pierre-Jules Hetzel publicó 5 semanas en Globo, la primera de una serie de novelas de aventura de Werner que comprendía sus viajes extraordinarios. Posteriormente, firmó un contrato en el que prestaría nuevos trabajos cada año al editor, los cuales la mayoría serían serializados en Magazine d'Education et de la Recreation, perdonarán el francés. En 1864, Hetzel publicó Las aventuras del capitán Hatteras y Viaje al centro de la Tierra. Ese mismo año, París en el siglo XX, y que fue rechazada para su publicación, pero en 1865 volvió a imprimirse con Desde la Tierra a la Luna, en busca de los náufragos. Inspirado por su amor por los viajes y la aventura, Werner pronto compró un barco y él y su esposa pasaron mucho tiempo navegando por los mares. Las propias aventuras de Werner navegando a varios puertos desde las Islas Británicas hasta el Mediterráneo proporcionaron abundante forraje para sus cuentos y novelas. En 1867, Hetzel publicó Geografía Ilustrada de Francia y sus colonias, y ese año también viajó con sus hermanos a Estados Unidos. Solo se quedó una semana gestionando un viaje por el río Hudson hasta Alabama y luego de las cataratas del Niágara, pero su visita a Estados Unidos tuvo un impacto duradero y se reflejó en sus posteriores trabajos. En 1867 y 1870, publicó 20.000 lenguas de viaje submarino de Verne y alrededor de la Luna y el descubrimiento de la Tierra. En este punto, sus obras estaban traduciendo al inglés y podía vivir cómodamente de su escritura. A finales de 1872, apareció por primera vez impresa la versión serializada de la famosa La Vuelta al Mundo en 80 días, donde la historia de Phileas Fogg y Jean Passepartout lleva a los lectores a una gira mundial aventurada en un momento en el que viajar se estaba volviendo más fácil y atractivo. En el siglo pasado, desde su debut original, la obra ha sido adaptada al teatro, la radio, la televisión, el cine, y también tiene una versión clásica de 1956, protagonizada por David Niven. Verne se mantuvo prolífico a lo largo de las décadas, escribiendo La Isla Misteriosa, Michael Stroganoff y Dick Sam, Capitán a los 15 años. Posteriormente, aunque disfrutaba de un inmenso éxito profesional en la década de 1870, Verne comenzó a experimentar más conflictos con su vida personal. Envió a su hijo rebelde a un reformatorio en 1876 y unos años más tarde, Michael causó más problemas a través de sus relaciones con un menor. En 1886, Verne recibió un disparo en la pierna por su sobrino Gatson, dejándolo cojeando por el resto de su vida. Su editor y colaborador de muchos años, Hetzel, murió una semana después y el año siguiente falleció su madre. Sin embargo, él continuó viajando y escribiendo y produciendo 80 lenguas en el Amazonas y Robur el Conquistador durante ese periodo. Su escritura pronto se hizo conocida por un tono más oscuro, con libros como La Compra del Polo Norte, Isla de Hélice y El Maestro del Mundo, advirtiendo sobre los peligros provocados por la tecnología. Habiendo establecido su residencia en la ciudad de Amiens, en el norte de Francia, Verne comenzó a servir en el Consejo de la Ciudad en 1888 y falleció en su casa debido a la diabetes en 1905.
Bueno, muchísimas gracias por el cubrimiento de la vida de Julio Verne, y también aprovecho para aclarar que mi desaparición temporal se debió a una conspiración del internet en contra mío y no a un recurso al aguardiente. Como
una conspiración etílica, no, mentiras.
No.
Yo creo que el siguiente paso acá es preguntarle a nuestra experta en francés cómo se dice Julio Verne en francés. Yo creo que eso es como fundamental para continuar.
Ay, bueno, hay que adueñarse de las boleteadas. Se dice Jules Verne.
Ya, yo creo que ya con eso podemos acabar el programa, no mentiras. Bueno, yo siento que uno de los puntos más importantes de la vida de Julio Verne es su amor por la ciencia, ¿no? Desde pequeño uno puede identificar ese amor por el conocimiento enciclopédico que incluso en la actualidad ya está en desuso y como tirado a menos y devaluado. Pero él desde su infancia empezó a ser cautivado por este conocimiento enciclopédico, por este conocimiento del avance de la ciencia, de la geografía, de la química. Y eso hizo que su literatura también estuviera con un toque bastante, yo lo llamaría, no sé si llamarlo ciencia ficción o solamente ciencia, pero detrás siempre esa voz enciclopédica de saber, de ser cositero, del dato curioso, de cómo se escriben las cosas. Yo siento que eso es fundamental en uno de esos grandes aportes de la vida. ¿Por qué? Porque al final el conocimiento enciclopédico es lo que va a perfilar a Julio Verne y lo va a distinguir de otros escritores, ¿no? Incluso el editor, que no me atrevo a decir el nombre, pero pues le voy a decir el apellido Edsel, creo que se dice así, tampoco sé. En sus entrevistas y en sus comentarios y en sus como notas de prensa sobre Julio Verne, decía que era un escritor científico. Y yo siento que ese nombre y ese apellido, ¿no? De ser escritor científico, es lo que va a ser las bases donde se va a cimentar la literatura de Julio Verne. Yo no creo o considero que uno podría imaginar a un Julio Verne afuera de los conocimientos enciclopédicos, de la ciencia, de esta idea mecánica de la vida misma, porque lo que uno puede identificar, digamos, ya dando unos puntos entre la vida y la obra, es que él considera mucho la técnica y la mecánica de las cosas como algo muy importante para la sociedad. Y yo siento que es eso, que estamos hablando de un escritor que se forjó desde el conocimiento enciclopédico y que trató de narrar sus historias a partir de eso. Y yo siento que es una de las grandes características que podemos extraer de los primeros pasos o de las grandes conclusiones que podemos sacar de Julio Verne, es que es un narrador de historias que usó la enciclopedia, cosa que es bastante curiosa, bastante particular, y más en un momento literario donde la ciencia estaba en disputa, ¿no? Yo también creo que eso es importante, porque pues por allá en 1850, en París, salió la ley, esa sí no sé cómo se llama, Fayux, ahí sí perdonará Daniela y los franceses o los que saben francés, pero pues yo eso sí no sé mucho. En 1850 salió una ley que se podría incluso comparar acá con lo que fue el concordato del siglo XIX en 1886, que es una ley que designa a la iglesia como gran parte de esa tutora de la educación. Entonces la sociedad francesa se está como guiando o dirigiendo a una sociedad muy católica, muy religiosa, y empiezan a surgir también en contraposición de esta idea católica de la vida, también la idea de la ciencia, del positivismo ilustrado, y empiezan a competir tanto en la educación como en la sociedad, y Julio Verne se vuelve, digamos, la voz narrativa y literaria de estos positivistas que van a decirle a la religión y al catolicismo, ojo que ustedes no lo son todo, y yo siento que eso también fue un impulso fundamental, porque Edsel era considerado un editor totalmente positivista y que amaba mucho, reconocía mucho el valor de la ciencia. Entonces yo siento que esta disputa entre lo católico religioso contra lo científico positivista también fue como un caldo de cultivo ideal o muy preciso para que la literatura de Julio Verne se organizara o se cuadrara en esta corriente positivista y científica y se volviera o fuera un trampolín de su narrativa.
A mí me gustaría rescatar algo, no sé, una opinión, no sé ustedes qué van a pensar, pero yo como que investigando y leyendo la vida de él, no lo clasificaría en literatura de ciencia ficción, sino que clasificaría sus obras en una siendo de ciencia y otras de ficción, porque, o sea, era tan, tenía como una lógica y podía como que predecir cómo iban a terminar ciertos avances científicos de su época para poder predecir, digamos, que existiría el submarino. Y, digamos, no sé, creo que también este tema de los aviones, me corregirán. Pero yo sí creo que en esas obras en las que llegó a acertar y en que hoy en día existen esas máquinas, yo creo que yo clasificaría esas obras de ciencia, pero aquellas, digamos, a las que no les atinó, como Un viaje al futuro o cualquier otra, las calificaría de ciencia ficción, porque a pesar de eso, la manera en la que lo relata y la manera en la que construye todos estos artefactos que lo van a ayudar también a contar su historia, pues sí se me hace que entraría en este género. No sé ustedes qué piensen.
Pues digamos que yo jugaría a llamarlo más bien todo ciencia ficción y que al final sí le pegó al perro en algunas cosas, ¿no? Porque pues, no sé, le pregunto a Sofía, pues, él propuso, qué sé yo, viaje al centro de la Tierra o 20.000 lenguas de viaje submarino. ¿Y qué pasa, digamos, o viaje a la Luna? ¿Qué pasa si la ciencia sí como reconoce o va por la misma dirección? Como que el género literario no se va a cambiar. Digamos que uno no puede, digamos, panarle o modificar el género literario porque la ciencia acertó o fue por el camino que Julio Verne quiso. Desde mi punto de vista, obviamente, también muy personal, yo lo llamaría como un precursor de la ciencia ficción, o sea, porque usó la ciencia en la ficción, o sea, como una interpretación muy sencilla. Y a partir de esa idea de que usa la ciencia en la ficción, va a generar y va a abrir las puertas a los futuros escritores. Y pues, por buena fortuna, coincidencia o el azar, fue que la ciencia también fue apuntando a la misma dirección que proponía Julio Verne, ¿no? Porque también yo siempre he tenido muchos problemas con esa labor que se le asigna al escritor como de prestidigitador, como que va a leer el futuro, como que, no sé, esto también me ha generado muchos problemas, porque al final lo que proponía Julio Verne era avances incluso que ya estaban demostrados en la época. Él dice que pocas veces trató de ir tan lejos en el futuro inventando cosas, sino él revisaba los eventos y las novedades tecnológicas del momento y los interpretaba con su imaginación increíble y decía, bueno, pues surgió el telégrafo, ¿qué tal que pues después en un rato el telégrafo se pueda tener imagen y uno pueda verse, sí? Pero no sé, ese es como mi punto de vista, no sé qué opinen los demás.
Sí, yo creería que más que tener una bola de cristal que prediga el futuro, creo que pues como él estaba tan metido realmente en este tema de pues de investigación y estar tan empapado de ciencia y de ver los avances, tanto por curiosidad como por simplemente no sé, tener tanto contacto, pues creo que es como lo que decía Daniel, como más o menos una consecuencia o sacar conclusiones de lo que podía pasar si se seguía por esa ruta de los avances que se estaban dando. Pero pues igual sí puede ser impresionante mirándolo desde ahorita, que es, pues le haya atinado a tantas cosas, ¿no? Pero creo que era más, digamos, como consecuencia de una tarea de observación de lo que le rodeaba. No sé, de pronto, si están de acuerdo con eso, pero creería que sí se va más por ese lado.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que también una de las cosas que, además de sus historias y de la manera en la que escribía, que hizo que Julio Verne también despegara, fue esta habilidad de llegar a conclusiones que pues se veían, que eran próximas a que fueran realidad, ¿no? sea, uno hoy en día leyéndolo, uno dice como, ay, esto es un submarino, ay, esto sí sucedió, ¿sí? Creo que eso también es como uno de los encantos de leerlo a él.
Sí, es que yo creo que uno de los grandes valores que Julio Verne tiene, no sé ustedes qué opinan, fue que creyó en la ciencia, ¿no? O sea, creyó que la ciencia iba a avanzar, creyó en los avances de la ciencia, y también creyó que, pues, con los avances de la ciencia podían surgir cosas como muy chéveres. Entonces, yo siento que eso es muy bonito, digamos, sacar como esa primera o segunda, creo, gran conclusión de él, y es que el atinarle a los futuros inventos o avances tecnológicos fue porque él le tenía una gran creencia y una gran fe al desarrollo tecnológico y científico, y eso hizo que, pues, correspondieran su imaginación y su narrativa a cómo la ciencia se fue desarrollando el siglo siguiente. Yo siento que eso es como un paso muy, muy interesante, y pues también vale destacar que, pues, Julio Verne, cuando se fue a París, como bien dijo Sofía, también se relacionó con toda esta corriente científica positivista, con toda esta corriente de no solamente escritores, sino pensadores. Él fue gran amigo de un fotógrafo llamado Nadar, que fue de los pioneros en las fotografías desde el globo, tomando las fotos de París, y que dicen que fue el que inspiró esta primera novela de 5 semanas en globo, y esas experiencias y esas discusiones como que le hicieron tener una fe como muy bonita y muy chévere ante la ciencia.
Sí, yo creo que igual pues el ambiente dado para eso, ¿no? Digamos que si había una especie de represión tan fuerte por parte de la sociedad en ese momento, de la iglesia en ese momento, como nos contaba Daniel, pues creo que para una persona con una curiosidad tan grande que pues estaba con un interés tan alto en la ciencia, pues le iba a costar muchísimo, ¿no es cierto?, renunciar a ello. Y no escribir de lo que estaba viendo, porque de todas maneras, pues, imagínense uno de la nada ver que hay gente que sí puede volar, o que se puede flotar, o que hay un montón de cosas que realmente en el momento son unos cambios muchísimo más notorios, ¿cierto? De lo que de pronto nosotros como generación Z hemos visto, ¿no? Son cosas que llaman muchísimo la atención y que pues difícilmente iban a no llamar la atención de alguien que ya estaba interesado en ese tipo de cosas. Pero bueno, creería que si no queda nada por decir de esta primera parte de elementos biográficos y temáticos de Julio Verne, podemos pasar a nuestra pausa y regresamos después de unos minutos para ya hablar de la obra de Julio Verne. Entonces, no se vayan, volveremos en unos minutos.
No dejes de querer, te pido. Vayas a ganar mi olvido.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
A todos los internautas de Urrosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment, solo éxitos. La franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
Terrify. El Centro de Emprendimiento UR Emprende de la Universidad del Rosario ha diseñado y construido un nuevo espacio para la creatividad y la innovación. Haz parte del gran lanzamiento del primer Design Thinking School en Colombia, un laboratorio para crear soluciones a través de la metodología Design Thinking y el trabajo colaborativo. Conéctate a la transmisión en vivo este 19 de agosto a las 4 de la tarde a través del Facebook @UREMPRENDE. Visítanos en el tercer piso del edificio El Tiempo. Design Thinking School, un espacio diseñado especialmente para tu creatividad.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Únete a la mala hora.
Siendo ajena. Y sé que un día cercano.
Bueno, muchas gracias por quedarse con nosotros. Y como les prometimos, entonces vamos a empezar ya a hablar de la obra de Julio Verne. ¿Quién quiere empezar a hacer el acercamiento de pronto ya a profundizar en cómo se trataron los temas de los que hablamos, que eran como los recurrentes en Julio Verne?
Pues si quieren yo genero los primeros puntos para poder charlar y luego empezamos a hacer como el diálogo entre todos, pero pues la obra de Julio Verne, como bien ya se dijo, pues Sofía en general y todos los demás, estamos viendo un escritor que tuvo la ciencia como su piedra angular, su piedra filosofal, fue la ciencia y el conocimiento científico que él empezó a adquirir, lo que lo empezó a guiar en cómo o qué escribir de su literatura. Y siempre, además de la ciencia, también tuvo una cuestión bastante interesante que fue la lógica de la aventura, ¿no? Porque encontramos que es un uso de la ciencia en travesías, ¿no? En un viaje, en una exploración. Sí, no estamos hablando de la vida del científico de laboratorio que se pasa todo el día mezclando entre probetas, sino estamos viendo es el uso de la ciencia y de los avances tecnológicos en una misión o en una aventura. Y yo siento que eso también es muy importante, porque lo que nos propone Julio Verne es este resignificado del uso de la ciencia. No estamos hablando del científico, sino del aventurero que aprovecha los descubrimientos y los avances tecnológicos de ese gremio, ¿no? Entonces yo siento que esa es una de las principales características, que es el uso de la tecnología, no la creación, no es el inventor, sino el uso de la tecnología en aventuras que yo siento que también discuten, o pues no sé si discuten, pero sí tienen como punto principal mucho la geografía o la naturaleza, diría yo, porque estamos viendo que se ve al aventurero en el océano, al aventurero dentro de la tierra, al aventurero en otras latitudes, en otras geografías, e incluso al aventurero en la luna. Entonces lo que estamos viendo es yo creo que estos tres topos de de Julio Verne. El primero, como ya lo dije, el uso de la ciencia y la tecnología. El segundo, el uso de la ciencia y la tecnología en una aventura. Y pues el tercero sería el uso de la ciencia y tecnología en una aventura en un espacio con connotación o con un escenario natural. Yo siento que esos son los tres puntos generales, obviamente, vemos cómo hacer los matices, pero que son los como tres pilares que se pueden extraer de la gran literatura de Julio Verne. No sé ustedes qué opinan.
Yo creo que ahí podríamos incluir uno chiquitico, pero uno más, y es las experiencias de su viaje. De pronto, yo creo que muchos de los recuerdos y muchas de las vivencias que él tuvo se ven plasmadas en sus obras, y de alguna manera uno puede también llegar a simpatizar, o uno puede ver que hay cierta exactitud en algunas cosas que él narra, como las personas que uno se puede llegar a encontrar en un barco, o ciertos detalles, como bien lo dijo de Asa, muy científicos o muy técnicos, que uno a simple vista no lo vería, que uno los percibe, pero que él, pues con su bagaje y con todo el conocimiento que fue adquiriendo a lo largo de los años, pues puede llegar a puntualizar. Entonces yo creo que también sus vivencias y la cantidad de viajes que él tuvo a lo largo de su vida también llegaron a influir, y pues se pueden ver en sus obras.
Sí, es cierto, yo creo que es como, pues obviamente una mezcla de todo esto, sobre todo porque las experiencias de él obviamente van a darle también un montón de detalles a cómo se cuentan las aventuras. Se vuelve un poquito más, no sé, no quisiera decir verosímil, pero sí por lo menos una descripción muchísimo más creíble en términos de la suspensión, ¿cierto? De uno entrar y meterse a la historia y no se siente algo como tan como inventado, como que realmente sí aporta mucho, así obviamente no haya ido al centro de la Tierra, pues haber tenido de pronto experiencias que pues alimenten la forma en la que se pueden hacer las descripciones, creo que es más eso. Entonces estoy completamente de acuerdo con lo que nos proponen Daniel y Sofía. Pero entonces de pronto podríamos pasar a cuáles son las primeras impresiones que tuvimos los miembros de la mesa a través de nuestros primeros acercamientos a la obra de Julio Verne. Yo creo que de una forma u otra todos nos hemos encontrado con alguna parte de su obra y de pronto quisiera oír si tienen anécdotas como interesantes o cuál fue su primera impresión de la obra de Julio Verne.
Pues en mi caso, padre, he pecado, no he leído ningún libro, ninguna novela de él, pero pues sí he podido pues encontrarme con cuentos, y yo creo que siempre al principio que lo leo a él es como que estaba pensando este man, o sea, o por lo menos cómo hace que algo tan, tan difícil, sí, pueda ser descrito de una manera tan sencilla, ¿no? Creo que lo que a mí me costó un poquito al principio era como dejarme guiar por la pluma de él para llegar a la intención que él tenía, que era como exponer que uno estaba, no sé, dentro de un tubo y que uno estaba viajando a una velocidad impactante para llegar a otro continente, ¿sí? Yo creo que con el tiempo y con muchos cuentos aprendí a dejarme guiar por él y por la manera en la que escribe, que también me parece simple y es muy claro.
Ok. No hay problema porque te acompaño. Digamos que las novelas largas, no, pues no, yo tampoco las he leído realmente, pero sí he leído de pronto con cuentos cortos, y de pronto pues digamos, la primera vez que tuve contacto con la obra de él, probablemente fue a través de una adaptación de sus obras, por ejemplo, a cine. Realmente no lo tengo muy claro, pero creo que el padre de pecado de Sophie no, o sea, palidece al lado de lo que voy a decir. Y es que cuando yo tenía como 12 o 13 años, me regaló, no me acuerdo quién, un libro que me pareció chistosito, que se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 citas. Y es como un chick flick el libro, que fue... Es chistoso, es de una autora que se llama Jennifer Cox, y nada, como que realmente sí cuenta un poco la aventura de ir por todo el mundo saliendo con gente, y pues no sé, digamos que obviamente nada tiene que ver más allá del título con el señor Julio, pero sí me pareció bastante, bastante curioso pues este acercamiento, y pues la verdad, un guilty pleasure que se quedó por lo menos en mi memoria como una buena experiencia de lectura, fue chistosito. Pero bueno, más allá de exponernos, entonces de pronto quisiera preguntarle a Daniel, ¿cuál fue su primer acercamiento a la obra de Julio Verne?
No, lo único que yo quiero decir es que, pues, eso del viaje al mundo en 80 citas como que responde más a Julio Jaramillo que a Julio Verne. Y
por eso se toca.
Sí, yo creo que por eso Daniela estaba como que se desapareció por el guaro. Yo, en honor a la verdad, Julio Verne sí fue uno de los primeros autores que leí, porque era uno de los predilectos de mi abuelo, el que me cultivó como este hábito de la lectura. Y mi recuerdo más querido es cuando yo leía con él Viaje al Centro de la Tierra, que me parece una novela de locos. O sea, a mí, yo temía cada vez que yo leía Viaje al Centro de la Tierra, porque pues todas las aventuras que tuvieron que pasar tanto Axel como Lindbergh, esa vaina me pareció como muy loca, ¿sí? O sea, como que me generó mucho estrés. Yo era muy chiquito y como que me cogió muy rápido, me metí mucho en la historia. Me acuerdo que en esa época, pues yo empecé como a esto va a sonar horrible, pero empecé a capar clase por leer esta cosa. Y nada, como que fue uno de los primeros acercamientos a la literatura que tuve. Eso sí, sé que me demoré un jurgo y me lo leía cada tanto y se me olvidaba y demás, todas las peripecias de un infante leyendo. Y después leí 20.000 lenguas de viaje submarino y me pareció también la locura. O sea, todo este poder que tiene el Capitán Nemo, este poder de su Nautilus, me parece como imponente. No sé, digamos que a nivel de la fantasía y de la imaginación, esas dos novelas me encantaron. Hace mucho tiempo no lo he releído, no he vuelto a él, ni en sus cuentos, ni en sus otros textos, pero sé y le guardo un gran aprecio a esas dos novelas en mi, digamos, anaqueles literarios.
Hay algo que a mí me gustaría decir, un chiquito. Y es que, por lo que pues, nos hemos escuchado, creo que nosotros hemos visto, hemos leído más que todo aquellas obras de Verne que escribió como en su madurez, ¿no? O sea, preciso en esa cúspide como del éxito. Y pues resulta que también averiguando para él, me enteré que algunas obras de él como que no estaban encaminadas a mostrar la como digo, el potencial que tenía el hombre para poder llegar a poder tener nuevos descubrimientos o conocer nuevos mundos, sino que ya al final, como pues creo que nos pasa a todos, llegó a la conclusión de que nos vamos a matar mismos o nos vamos a o vamos a llegar a, al final gracias a nuestras acciones. Y es que no sé si les interese, pero se me hace muy 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 curioso y también como la consecuencia de varios autores de los que hemos hablado acá, que al final de sus vidas ellos dicen como gracias al capitalismo o a temas del imperialismo, pues vamos a tener un desencanto de todas las riquezas que en algún momento nos llegaron a generar una impresión, ¿no? Entonces, pues, yo quería comentar eso porque se me hace que uno asocia mucho a Werner, a estas obras que son como un tema de ciencia ficción y que son como muy, muy, muy fantásticas de vamos a descubrir, vamos con esta iniciativa, como con este sentimiento de aventureros, pero al final fue como... Pues como que no es tan chévere que estemos tan adelantados o que estemos utilizando todos estos descubrimientos de esta manera.
Pues complementando a Sofía, yo creo que uno de los grandes ejemplos de lo que ella quiere o está diciendo es esta novela de París en el siglo XX, que al final lo que propone es una sociedad como inhumana o sin humanidad más bien, donde se muestra como ese fantasma de la tecnología que va a consumir a la sociedad. Entonces yo pues totalmente de acuerdo con Sofía que él al final terminó como, no sé si siendo pesimista o negativo o más bien realista, donde advertía de los afanes y los peligros de una tecnología abrumadora con esta de París en el siglo XX. Y también podría ser esta de la conquista de los polos, de las aventuras del Capitán Hatker y la Esfinge de los Hielos, que también habla de con el afán del capitalismo, al final se van a coger los polos para hacer exploraciones mineras, y como que el calentamiento global va a estar jodidísimo, y pues miren que también como que eso le acertó el señor, ¿no? Pero pues sí, totalmente de acuerdo con Sofía que la visión pesimista, digamos, y de advertencia de los males de la ciencia es algo que pues yo tampoco he leído y que me parece bastante interesante.
Sí, creo que sí llama bastante la atención, sobre todo que se le llame como a esa etapa de él, como eso del desencanto, precisamente porque creo que muestra como esa separación que tuvo, ¿no es cierto?, de la fascinación, de estar súper como entusiasta de los desarrollos como científicos y luego realmente sí, de pronto ahí sí despertar un poco un oráculo interior y decir como bueno, de pronto esto no va a pintar tan bien si nos excedemos en pues no sé, en confiar demasiado en eso, en reposarnos demasiado en la ciencia y en ciertas formas de no sé si decir avances, pero sí de inventos. Entonces eso sí ha parecido interesante que esa etapa como de su obra se llame la del desencanto. Pero bueno, creería que pues no sé si alguien quiere agregar algo más sobre de pronto cómo se ha relacionado con la obra y cuál es de pronto su obra favorita de Julio Verne antes de pasar a las recomendaciones del programa de hoy.
Bueno, yo creo que mi recomendación, digamos, de Julio Verne, como para que usted me dice si es que también ha pecado como yo y no ha leído nada de pues de aquellas obras reconocidas, le hace cuentos corticos como un expreso al futuro. Se me hizo muy chistoso. Va a encontrar ciertas cosas que uno dice cómo fue que se llegó a imaginar esto o por qué sucedió. Es corto, es muy amigable y si tiene tiempito mientras va a entrar Milenio o está esperando a que inicie su clase, es muy buen cuento.
Bueno, gracias Sofía. Daniel.
No, pues mi recomendación sería Viaje al Centro de la Tierra. Es una novela que, pues, de advertencia hay que decir, que es larga, pero que vale la pena. Julio Verne siempre se ha caracterizado, se caracteriza más bien por tener una pluma muy amable y como muy aventurera. Entonces, como que usted le sigue muy rápido la pista y le coge muy rápido el ritmo, y es una gran novela. Y las imágenes y las escenas que plantea Julio Verne cuando llegan al centro de la Tierra me parece estupendo, me parece muy, muy bonito y totalmente recomendado.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ya que aquí hemos montado una especie de confesionario el día de hoy a través de Julio, yo me acabo de acordar que cuando estaba como en segundo o tercer semestre acá en el Rosario, creo que entre el CRAI y el CLE tuvieron como una iniciativa de leer El viaje al centro de la Tierra por fragmentos. Entonces enviaban al correo el fragmento del día y uno se supone que tenía que leerlo todos los días. Evidentemente fallé porque yo soy, no sé, poco dada a poder seguir las cosas con una rutina diaria constante, entonces fallé ahí, pero sí alcancé a llegar como poco antes de la mitad, y Daniel tiene toda la razón, es supremamente agradable. Lo que pasa es que yo soy, no me organicé bien para seguir la rutina de leerlo todos los días. Pero también les podría recomendar de Julio Verne un cuento muy corto realmente, que no se llama Gibraltar, sino Gilbraltar. Me pareció un cuento muy interesante. Siento que si digo cualquier cosa de ese cuento, me lo tiro, pero muy recomendado. Por si lo mismo, tienen un huequito antes de clase, es muy rápido de leer y es realmente muy interesante. No sé si creen que ya hemos dicho todo sobre el señor Julio Verne, pero creería entonces que ya podemos ir cerrando el programa. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, como siempre, por acompañarnos, por darnos una razón para levantarnos a las 8 de la mañana a grabar el programa, y para realmente seguirle teniendo el gusto de hacer el programa. Muchas gracias a la mesa de trabajo por todo la preparación y contenido que nos traen, como siempre, y obviamente a nuestro querido Nelson por hacer este programa completamente posible, y a nuestro director por darnos este espacio. Si no queda nada más por decir, nos oímos entonces la próxima semana.
Nada, que lean a Julio Verne. Es lo importante, ¿sí? Que lo lean, que le pierdan el miedo a leer a Julio Verne, en verdad. Vale la pena y no es tan terrorífico como la gente piensa.
Lo disfruten más si tienen a Julio Jaramillo al fondo.
Yo creo que no, pero se puede hacer un experimento.
Podemos hacer el intento, un trabajo de campo.
De esos que leen un libro con, por ejemplo, un disco de Pink Floyd y dicen que funciona perfectamente, podemos hacer lo mismo entre Julio.
Eso sería un gran video de YouTube acá.
Me parece. Bueno, la próxima semana les contaremos que lo hicimos. Muchas gracias a todos. Y feliz día, tarde o noche. Muchas gracias por oírnos.
No puedo verte triste porque me mata tu cariño. De pena, mi dulce amor.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.